El día de hoy es, sin duda, un día muy especial para todos nosotros. Hoy conmemoramos la gloriosa ascensión al cielo de nuestro amado Señor y Salvador. Y creo que para todos aquellos que han experimentado a Dios y lo aman, que creen en su palabra, que están familiarizados con los acontecimientos de la historia de la salvación, esto es, en definitiva, la coronación de la obra de la redención que Dios ha realizado en Cristo sobre la tierra. En este día, solo abordaremos muy brevemente el plan de Dios para la humanidad. No se puede decir en una hora todo lo que se podría decir, todo lo que se debería decir, pero lo que sí podemos decir hoy aquí es que Dios tiene un plan eterno para la humanidad, que Dios se hizo hombre en Cristo y en Él reconcilió a la humanidad consigo mismo, que Él ha derribado el muro de separación, la enemistad, y nos ha concedido la paz consigo mismo por gracia. Sin embargo, es necesario que aceptemos lo que Dios nos ha preparado. El regalo más grande y precioso no sirve de nada si no se acepta. Lo que Dios da a la humanidad, lo que Él nos regala, debe ser aceptado, debe ser recibido. Y eso ocurre cuando las personas simplemente creen y a través de la fe se acercan a Dios y lo experimentan. Se trata simplemente de que experimentemos en la práctica las cosas que están prometidas en la palabra de Dios. Que no solo se relaten y estén escritas en la Biblia, sino que se conviertan en realidad divina en nuestra vida personal. Por ejemplo, si está escrito, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la palabra fe debe encontrarse en nosotros, no como teoría, sino en la práctica. Que tengamos una experiencia con Dios en la que pasemos de las opiniones transmitidas a la fe personal y viva en Cristo. En Cristo como nuestro Redentor personal, como Salvador, como aquel que vino a salvar y a dar la salvación. En realidad, ahí es donde todo comienza. Y como ya se mencionó, cuando Dios en Cristo reconcilió a la humanidad consigo mismo, se ofreció el sacrificio, es decir, Él entregó su propia vida por la vida de aquellos que deben estar eternamente con Dios. En realidad, es muy sencillo. El ser humano que vive en el tiempo, en algún momento, entró a este mundo, nació en él, y en algún momento, cada persona también debe irse. Otra vez, la pregunta es solo, ¿a dónde va cuando se va. Realmente existe, y por favor créanme, existe un ir hacia arriba y existe un ir hacia abajo. Hay un ir sin Dios y un ir con Dios. Hay una partida de este mundo como hijo de Dios, como persona que ha aceptado conscientemente la reconciliación. Y hay una partida de este mundo sin Dios. Y ahí está la maravillosa palabra en Romanos 14, versículo 7. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor o propiedad del Señor. Pero esto debe haberse hecho realidad en nuestra vida. No basta con que Pablo describa su historia de conversión y nosotros hablemos de que eso sucedió. Cada uno de nosotros debe tener una historia personal de conversión como testimonio y poder contarla. No solo lo que sucedió entonces, sino que debe suceder hoy. Debe suceder contigo, conmigo, con nosotros. Y me propuse cuando tenía 18 años y sentí el llamado a predicar la palabra de Dios. Predicar de tal manera que pueda dar cuenta ante el Todopoderoso el día del juicio ante las personas que han escuchado la palabra de mi boca. No estoy aquí para condenar, pero tampoco estoy aquí para decir todos iremos al cielo. Hay un camino que conduce a la vida y hay un camino que conduce a la condenación. Mateo capítulo 7, nuestro Señor lo dijo, ancho es el camino y ancha la puerta que conduce a la condenación o a la perdición. Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y hay que decirle a la gente que no importa si nacimos en la mejor familia, en la mejor comunidad de fe, si tenemos el mejor padre o la mejor madre, el mejor hogar, la mejor educación, podemos ser los hijos, padres y madres más obedientes que hay en la tierra. No le hemos hecho daño a nadie, ni robado a nadie, ni hecho nada por el estilo. Y entonces podríamos pensar que Dios debería estar terriblemente satisfecho con nosotros, pues al fin y al cabo no hemos hecho nada de eso. Pero el hecho es, queridos amigos, que hemos nacido en este mundo separados de Dios. Nuestros padres también, desde Adán, todos los seres humanos han nacido en este mundo separados de Dios. Y por eso se ha hecho necesaria la salvación o redención para que la humanidad separada de Dios y descarriada pueda ser reconciliada con Él para eliminar la separación y para darnos a nosotros que tenemos vida temporal, la vida eterna. Por eso dijo Jesús en el Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor, doy mi vida por mis ovejas. Y luego dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él habló de la vida eterna. La otra vida la tenemos sin Él. Eso lo hemos recibido de manera natural. Cuando Él habla de la vida, podemos leerlo en la carta de Juan. Quien tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. Y quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Evangelio de Juan 1. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y de nuevo Juan 1. Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Todas son declaraciones muy importantes que debemos tomar en serio. Y luego viene el imperativo divino. Solo hay un imperativo o un deber divino. Y está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. En verdad, te digo, debéis nacer de nuevo. Hoy es la ascensión del Señor, de Cristo, pero no sería correcto ante Dios si solo habláramos de la ascensión de Cristo y no pudiéramos prepararnos para que también nosotros subamos al cielo cuando llegue nuestra hora, cuando el Señor regrese para llevarse a los suyos. Y entonces habrá dos realidades, una muy dulce y otra amargamente decepcionante. En el Evangelio de Juan, en muchos, de hecho en todos los evangelios, y luego especialmente en el Evangelio de Mateo, se habla de la segunda venida del Señor. En el Evangelio de Juan 14, nuestro Señor dijo, voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo habría dicho. Así habla nuestro Señor. Y luego dice, volveré para llevaros conmigo, para que estéis donde yo estoy. Pero para mostrar ahora la comparación, en el Evangelio de Mateo se nos relata lo que sucederá en el regreso del Señor. Dos estarán durmiendo en una cama. Uno será llevado y el otro quedará atrás. Dos estarán trabajando en el campo. Uno será tomado y el otro quedará atrás. Dos estarán moliendo en un molino. Uno será tomado o una será tomada y la otra quedará atrás. Hoy está escrito así. Mañana puede ser ya historia que uno haya sido tomado y el otro haya quedado atrás. En la verdadera predicación de la palabra de Dios, ante el verdadero Dios, conviene que señalemos con toda seriedad, con amor, pero con toda seriedad, que existen precisamente estas dos posibilidades y que estas también se cumplirán en la hora en que el Señor regrese. Y por eso se nos dice una y otra vez que debemos prepararnos para encontrarnos con el Señor. Pueden leer Lucas 21. Allí dice, cuando vean todo esto, levanten la cabeza porque saben que su redención está cerca. Hoy no podemos entrar en detalle sobre las señales del fin de los tiempos, pero por favor créanme, no lo diría si no se pudiera y se debiera decir en base a la palabra de Dios. Ahora vivimos muy cerca del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Las señales del tiempo o de los tiempos hablan tan claramente que todos los que viven hoy y leen la Biblia pueden reconocer a la luz de los acontecimientos que estamos muy cerca del regreso del Señor. Volviendo ahora al capítulo 3 de Juan, deben nacer de nuevo. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Dios es Espíritu. Así lo leemos en Juan 4, versículo 24. Y quien quiera adorarlo, debe adorarlo en Espíritu y en verdad. Dios no es un abuelito al que se le pueda decir cualquier cosa. Hay que acercarse a Dios con sinceridad y honestidad. Y hay que recorrer el camino hacia Él que Él mismo recorrió hacia nosotros. Y con esto llegamos ya al núcleo de nuestro anuncio. En realidad, solo hay una revelación personal de Dios en la tierra para nuestra salvación, y esto ocurrió en Jesucristo nuestro Señor. Y por eso pudo decir, el que me ve, ve al Padre. Yo y el Padre somos uno. Y pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Bueno, ya conocen todas las palabras de nuestro Señor. Cristo no vino a fundar una bonita religión. Ya lo hemos destacado. Él vino a redimirnos. Entregó su sangre y su vida para que encontráramos la salvación. Y vino a regalarnos la vida eterna divina por gracia. Y solo quien haya recibido la vida eterna mediante la fe en Jesucristo, a través de una experiencia totalmente personal, puede vivir eternamente. Quien no reciba la vida eterna aquí en la tierra, nunca la tendrá, pues al partir de este tiempo, nuestra decisión será definitiva. Quien se vaya de este mundo sin vida eterna, estará sin vida eterna. Dios le ha dado al hombre esta vida para que tome la decisión correcta, para que se convierta en creyente, para que acepte la salvación y la gracia. Pero cuando el hombre abandona esta tierra, el reloj se detiene y el tiempo se acaba. No es la eternidad la que debe aprovecharse para la bienaventuranza, sino el tiempo. La eternidad debe aprovecharse para que estemos con el Señor. Hoy he estado reflexionando sobre el privilegio que tuvieron nuestros hermanos y hermanas que vivieron en la tierra en la época de Jesucristo, que lo escucharon, lo vieron y presenciaron cómo curaba a los ciegos, purificaba a los leprosos, cómo calmaba la tormenta, multiplicaba el pan, cómo revelaba majestuosamente su poder y gloria divinos. Y sin embargo, sabemos que no todos pudieron creer. Solo aquellos que dejaron a un lado las críticas, que se acercaron a Él con el corazón abierto, no para encontrar algo que criticar, sino para tener realmente una experiencia con el Señor. ¿Qué podría ser más importante hoy? No hay nada más importante que el hecho de que cada uno tenga hoy, en este día, un encuentro consciente con Dios el Señor. Ahora bien, tal vez digan, sí, pero Él se fue al cielo o ascendió al cielo y eso es una gran distancia. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Dios es omnipresente. Dios está en el cielo. Dios está en la tierra. Dios tiene a todo el universo. Y Dios está presente donde quiera que se anuncie su palabra. Allí se le puede escuchar, allí se le puede experimentar, allí hay salvación, liberación, sanación. Allí hay gracia que Dios concede a quienes acuden a Él. En cuanto a la resurrección y especialmente la ascensión, si lo pensamos bien, es algo realmente maravilloso. Alguien nace en este mundo, como todos los demás, con la diferencia de que no hubo concepción humana terrenal o engendro humano terrenal, sino que el Espíritu Santo cubrió a María de su sombra y se dijo, el que nacerá de ti vendrá del Espíritu Santo y será llamado Hijo del Altísimo. Y así nuestro Señor, como Hijo de Dios, tenía poder sobre la muerte. Tuvo que hacerlo porque asumió un cuerpo humano por nosotros para poder sufrir y morir a fin de que fuéramos liberados de la muerte. Él murió en cuanto al cuerpo, pero resucitó en cuanto al espíritu, y su cuerpo fue transformado y luego ascendió al cielo. Me gustaría leer algunos pasajes de la Biblia y les pido que se regocijen conmigo. Que se regocijen con todos aquellos que pueden creer que Dios no solo le ha hecho al mundo su oferta de gracia, sino que ha hecho prevalecer la gracia sobre la justicia. Del capítulo 4 de Efesios, solo leeré algunos pasajes bíblicos más. Efesios capítulo 4, a partir del verso 8. Por eso también dice, subió a lo alto, llevó cautivos y repartió dones sobre los hombres o entre los hombres. Pero, ¿qué sentido tiene que haya subido sino que antes también haya descendido a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar todo el universo. Aquí se nos dice mucho en pocas palabras. Nuestro Salvador fue crucificado y según las Escrituras, descendió al infierno, porque tenía que vencer a la muerte, al diablo, tenía que bajar para redimir a aquellos que estaban sujetos al poder de la muerte. Por eso era necesario que la muerte, el diablo y el infierno fueran vencidos. Y aquí nos dice la palabra de Dios, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenar todo el universo. La redención se ha llevado a cabo de manera perfecta por parte de Dios. Somos redimidos. La muerte ha sido vencida. El infierno derrotado, Satanás despojado de su poder. Pues así está escrito que Dios en Cristo desarmó a las potestades enemigas y triunfó sobre ellas. Todo está consumado, ya se ha hecho. Ahora leeré de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. Y tras estas palabras, fue elevado ante sus ojos. Una nube le envolvió y lo ocultó de su vista. Y mientras aún lo miraban fijamente, mientras ascendía al cielo, de repente se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, quienes dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido llevado al cielo de entre vosotros, vendrá de la misma manera que lo habéis visto subir al cielo. ¡Qué testimonio tan maravilloso! Aquí no se trataba de periodistas que se inventaron una historia cualquiera. Aquí se trataba de testigos oculares y auditivos de lo que estaba sucediendo, y en especial de testigos que presenciaron que nuestro Señor fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó, que estuvo con ellos durante 48 días después de la resurrección, y que luego fue elevado al cielo ante sus ojos. Me gustaría poder proclamar aquí un aleluya, una alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios nuestro Señor, quien tras completar la redención, después de haber vencido a Satanás, a la muerte y al infierno, resucitó al tercer día. Y como todos podemos leer en los evangelios y luego en el Apocalipsis, especialmente en el capítulo 1, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, el Señor se le apareció en toda su majestad y dijo: yo estaba muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Esas no son palabras vacías, es una realidad divina. No hay dos todopoderosos, solo hay un todopoderoso. Y ese es Dios el Señor, quien creó el cielo y la tierra. El poder de Satanás solo llega hasta donde se lo permitimos y hasta donde Dios lo permite. Pronto llegará el día en que todos los enemigos serán puestos como estrado de los pies del Señor y Él triunfará sobre todo. Leo una vez más. Tras estas palabras fue Él elevado ante sus ojos. Una nube lo envolvió y lo ocultó de su vista. ¡Qué momento tan majestuoso fue aquel! El mismo Señor con quien comieron y bebieron, a quien vieron cansado, que durmió, que se hizo hombre en apariencia por causa de los hombres, está aquí en majestad y gloria ante los suyos y es elevado, llevado a la gloria en el cielo ante sus ojos. Verso 10. Y mientras aún lo miraban fijamente, Mientras ascendía al cielo, de repente se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, quienes dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido elevado al cielo de entre ustedes, vendrá de la misma manera que lo vieron ascender al cielo. Ahora bien, puede ser que algunos críticos sinceros, y eso nos parece bien, se pregunten: ¿dónde está su regreso? ¿O dónde quedó su regreso? Han pasado casi 2000 años desde que esto fue dicho y escrito. Vean, queridos, Dios, que es eterno, tiene un plan en el tiempo. Y para Dios, según dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, un día es como 1000 años para nosotros. Dios creó el mundo en 6 días, completó su obra el séptimo día y descansó de todo lo que había hecho. Si lo calculamos a grandes rasgos, tenemos 2000 años desde Adán hasta Abraham. Tenemos otros 2000 años desde Abraham hasta Cristo. Y ahora nos acercamos al tercer periodo de 2000 años. Y entonces se cumplirán 6000 años. Y el séptimo milenio será, como está escrito en Apocalipsis 20, el reino milenario. La Biblia no solo contiene historias, nos permite asomarnos a los pensamientos de Dios, que son más elevados que los nuestros. En las Sagradas Escrituras encontramos como un hilo conductor todo el proceso de la salvación ya escrito de antemano. Las personas siempre escriben la historia solo cuando los acontecimientos ya han quedado atrás, es decir, cuando ya han sucedido. Pero Dios ha escrito toda la historia de antemano. Y quien conoce bien la Biblia ya sabe allí del juicio final, del trono blanco, tal como está escrito en Apocalipsis 20, versículo 11, en Apocalipsis 21, sobre el nuevo cielo y la nueva tierra, es decir, del momento en que el tiempo volverá a desembocar en la eternidad. Y les pido que realmente acepten esto de la mano de Dios. Si las personas leen la Biblia sin tener una relación personal con Él y con su palabra, entonces puede resultar muy poco interesante y aburrido, lo admito. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, lleva en sí la vida divina y el Espíritu Santo descansa sobre ella, tal como descansó sobre los profetas y los apóstoles, entonces esa persona tiene acceso directo, una visión, una participación en la palabra y en todo lo que Dios hace. Y se me ocurrió otra idea. Estamos viviendo ahora, y nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, entonces tendremos ahora participación en lo que Dios hace en nuestros días, tal como aquellos tuvieron participación en lo que Dios hizo en otros tiempos. Y soy totalmente sincero al respecto. Deseo participar conscientemente en lo que Dios hace. Antes de que eso pueda suceder, debemos conocer las promesas que Dios ha dado en su palabra y también las cosas que ha anunciado para nuestros días. De Lucas 24, leo ahora los versículos 50 y 51. Entonces los llevó fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue elevado al cielo. Como ya se mencionó anteriormente, en este día recordamos la ascensión de nuestro amado Señor y Salvador. Lucas también nos cuenta cómo sucedió esto. Y una vez, cuando estuve en Jerusalén, bajé deliberadamente por el Monte de los Olivos hasta Betania para seguir este pasaje de las Escrituras desde el punto donde el Señor ascendió al cielo. Hoy en día, un lugar ya no nos dice mucho. Pero si la fe viva está en nuestros corazones, y eso espero, nadie dudará de Dios ni de la palabra de Dios. Si alguien cuestiona mi palabra, eso significaría que no cree lo que he dicho, y en última instancia, eso equivaldría a ser un mentiroso. Dios no permite que ningún hombre lo haga mentiroso. Dios es veraz. Pero quien no cree en Dios, según dice la carta de Juan, lo convierte a él en mentiroso. Quien no me cree a mí, me convierte en mentiroso. Quien no te cree a ti, te convierte en mentiroso. Quien no cree en Dios, lo convierte en mentiroso. Pero Dios es la verdad misma. No solo dice la verdad, Él es la verdad. Su palabra es la verdad. ¿Lo creen todos? Yo lo creo de todo corazón. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y vean las cosas que se anunciaron en todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, también la ascensión, se puede leer en el Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, verso 19. Subiste a las alturas, llevaste cautivos, diste dones a los hombres, etc. Todo lo que le sucedió a Cristo en el Nuevo Testamento, lo que le sucedió a él o con él, fue predicho en el Antiguo Testamento y ha encontrado su cumplimiento literal. Así que no es solo la verdad como palabra escrita, sino la verdad como realidad cumplida y viviente ante nuestros ojos. Y por eso, nuestro Señor dijo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Él es. Él es el gran yo soy. Él ha venido por nosotros. Él vino a esta tierra para que podamos ir con Él a la gloria. Y queridos amigos, esto también debe decirse aquí con amor, pero con firmeza. Tal como ya se ha enfatizado antes, no basta con saber que otros lo han experimentado y que está escrito. Debemos experimentar personalmente lo que está escrito. Cuando Pablo escribe, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sí, está bien. Eso le sucedió a Pablo. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Estás crucificado tú con Cristo? ¿Has muerto con Él? ¿Has sido sepultado con Él? has resucitado con Él. ¿Hay nueva vida divina en ti? Esa es la pregunta. No solo leer, sino experimentar lo que Dios ha prometido. Les leeré para ello realmente apropiado de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 2 y 3. Y que, según la previsión de Dios el Padre, han sido elegidos para ello en la santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión con la sangre de Jesucristo. Que la gracia y la paz les sean dadas cada vez más abundantemente. Y ahora viene. Bendito sea Dios, o alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha regenerado a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¡Qué testimonio! ¿Es este tu testimonio personal? ¿O fue solo el de Pedro y algunos creyentes de aquella época? ¿Puedes tú también decir de corazón, alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia me ha regenerado o renacido a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? Él ha resucitado, una nueva vida divina se ha manifestado a través de Él. La muerte y el derramamiento de sangre tienen que ver con la reconciliación, con el perdón, con la gracia que Dios ha concedido a la humanidad en Cristo. Pero luego, mediante la resurrección, Dios ha mostrado la muerte ha sido vencida y el infierno ha sido derrotado. Dios da su vida eterna a todos aquellos que se convierten en propiedad de Jesucristo. Y eso no ocurre por el hecho de unirse a una comunidad religiosa. Soy misionero, no sé si lo saben. Tampoco es necesario andarse pregonando eso por ahí. Pero, en cualquier caso, he estado en más de 100 países. He visto el mundo desde todos los ángulos. He visto otras religiones. He sido testigo de cuán fervientes son todos y de cómo se postran, cómo oran, claman, ayunan, se flagelan y todo lo que se hace. Realmente he visto muchísimo. También he sido testigo de cómo las personas cambian de religión porque creen entonces haber encontrado lo correcto. Queridos amigos, en nuestro país tenemos dos iglesias nacionales. Eso es bien sabido. Además tenemos diferentes iglesias libres y también otras comunidades religiosas o confesiones, ya sean grandes o pequeñas, antiguas o recientes. Pero esto sí se puede decir aquí. No hay ninguna iglesia o iglesia libre, ni tampoco ninguna comunidad que pueda dar la salvación, que pueda otorgar la salvación. Solo hay uno de quien proviene la salvación, a saber, aquel que nos la trajo. Y no hay salvación en ningún otro, ni se ha dado a los hombres bajo el cielo ningún otro nombre en el que puedan ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Y así predicó Pedro aquel día de Pentecostés y en los días siguientes. Y así predicamos hoy. No somos una comunidad de fe organizada a la que uno puede unirse. Intentamos mostrar el camino a otros, porque a nosotros se nos mostró. Queremos que otros lleguen a la fe, porque a nosotros se nos permitió llegar a la fe por gracia. Queremos que otros sean salvos, porque nosotros fuimos salvos. Queremos que otros reciban la vida eterna, porque nosotros hemos recibido la vida eterna. La lista podría continuar. Podemos dormir tranquilos pensando que cada día, quizás no millones, pero muchos, pasan del tiempo a la eternidad sin tener la vida eterna. Me imagino que ese momento es terrible. Y yo mismo lo viví una vez, el 31 de diciembre de 1980. Cuando regresé de África con malaria tropical en su etapa más avanzada y fui ingresado a la clínica universitaria sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Ya no estaba presente, tampoco podía hablar, estaba muy avanzado. Y si Dios no hubiera intervenido, hoy no estaría aquí, estaría en la eternidad. Pero cuando me llevaron a la sala de agonizantes, donde a la derecha y a la izquierda solo hay una cortina, uno se siente un poco diferente. No podía hablar porque no tenía fuerzas, pero aún podía pensar. Y solo se me ocurrió un pensamiento que en realidad hubiera querido expresar, pero ya no podía. Y el pensamiento era: Señor, ¿cómo estoy ante ti? ¿O cómo me presento ante ti? A mi lado, un hombre luchaba contra la muerte en los últimos minutos de su vida. Las palabras que le salían de los labios no se pueden repetir aquí ni en ningún otro lugar. Fue una agonía desesperada y terrible la que presencié allí. No digo esto por mí mismo, y mucho menos para alardear. Lo digo por la verdad. En ese momento yo tenía paz con Dios. Ni la más mínima inquietud se apoderó de mí. Al contrario, lo digo con la Biblia abierta ante mí. Había dicha en mi corazón. Ni una pizca de miedo. Al contrario, era consciente de que ahora podía irme con mi Señor, a quien amé y a quien serví. Fueron momentos de dicha. Y cuando luego, algunos han leído mi testimonio, fui sacado de mi cuerpo y vi a la multitud vestida de blanco que era elevada al cielo, majestuosa. Y cuando luego regresé a mi cuerpo, lloré amargamente por la decepción de no poder irme con el Señor. No quiero seguir hablando de eso. Ahora, solo quería expresar una cosa. Que todos podamos dominar la vida. Que tengamos el dinero que hace que la vida sea agradable y todas las cosas que le acompañan. El nivel adecuado de educación y todo lo demás que pueda haber. Amigos, dominar la vida es una cosa, o estar bien en la vida es una cosa, y luego ser dominado por la muerte al final de la vida es otra muy distinta. Propongo que todas las personas acojan y comprendan el amor hacia sí mismas, el amor divino que les ha sido concedido en Cristo, porque tanto amó Dios al mundo, como está escrito, y en este amor divino acepten la mano de la reconciliación y la salvación en Cristo, y de este modo se conviertan conscientemente en hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, pasando de la muerte a la vida, porque así lo quiere Dios. Les leo también de la carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, verso 13. Él nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. ¡Qué palabra tan poderosa! No es que Él será, sino que Él ha. Leo una vez más. Él nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, o de su amado Hijo. Verso 14. En Él tenemos la redención por su sangre, es decir, el perdón de los pecados, pues Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean tronos o señoríos, potestades o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Y luego, además, Él es la cabeza de la iglesia, etc. Volvemos al punto. No basta con que aquí esté escrito, Él nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Simplemente, tú debes aceptar ahora personalmente el asunto de Dios y poder decir con convicción, basándote en una experiencia con el Señor, Él me ha rescatado del poder de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Queridos amigos, es realmente cierto. Aún podemos experimentar a Dios. Dios se puede experimentar. Aquí no se trata de filosofía ni de teoría. Aquí se trata de que hoy se anuncie el mismo Evangelio de Jesucristo que al principio, y de que las personas hoy mismo, puedan experimentar a Dios y sean rescatadas de las tinieblas y trasladadas al reino del Hijo de su amor o de su Hijo amado. Yo lo he experimentado personalmente y puedo decir que en realidad uno podría experimentar una conversión todos los días, tan hermosas. No sé si hubo un segundo día en mi vida con una alegría tan íntima y profunda, un regalo de Dios, unida a la felicidad y la gratitud, como aquel día en que derramé algunas lágrimas y busqué al Señor en la oración, suplicándole perdón. ¿Y qué les diré? Después de un tiempo de búsqueda, de oración y de llanto, pidiendo perdón y demás, sucedió lo que dijo el Señor: el que busca, encuentra; al que llama, se le abre. Y Él dice: a quien me busque de todo corazón, yo me dejaré encontrar. Las lágrimas cesaron. La búsqueda desembocó en el hallazgo, el estar perdido en el ser salvado, un día glorioso. Y entonces llegó la paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y luego, con la paz, llegó la alegría. Con la alegría, la certeza de la salvación, como escribe Pablo a los romanos, su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es nuestra experiencia. Y cada persona debe tenerla con Dios. Cada uno debe experimentar su conversión totalmente personal. Y luego sigue el renacimiento. La conversión es la parte del ser humano que se dirige hacia Dios. El ser humano se vuelve. es un cambio de rumbo, una conversión hacia Dios. Y el renacimiento es lo que Dios obra en el ser humano que se ha vuelto hacia Él, que se ha convertido. La conversión, como ya se dijo, la llevamos a cabo por nuestra propia iniciativa, obrada por el Espíritu de Dios, y luego el renacimiento lo lleva a cabo Dios en nosotros, los que nos hemos convertido a Él. Y luego, por supuesto, vienen todas las demás experiencias que también están escritas en la palabra de Dios. Resumamos de qué se trata para Dios con la humanidad. Y también qué significa para nosotros este día, es decir, la ascensión de Cristo. Exactamente como la resurrección, como el Viernes Santo, como el domingo de Pascua, la ascensión, el derramamiento del Espíritu Santo, son en efecto todas cosas de la historia de la salvación que fueron necesarias para nuestra redención y bienaventuranza. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría resurrección para nosotros. Él es la resurrección y la vida. Si Él no hubiera subido al cielo, ¿cómo íbamos a subir al cielo tú y yo? Él allanó el camino, creó las posibilidades para ello en Gólgata, el gran día de reconciliación de Dios con la humanidad. Y por eso Pablo escribe en 2 de Corintios 5, a partir del verso 19, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y luego exclama, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios, pues Dios exhorta por medio de nosotros. Pueden creerlo o no, pero hoy Dios habla a través de mi boca. Así es. Quizás mañana hable a través de la tuya o un poco más tarde y utilice tu boca para decirle a alguien unas palabras que puedan servir para que esa persona sea llevada al camino de la salvación. Pero en este momento es realmente así. La palabra de Dios nos está siendo dirigida. No es mi palabra ni la palabra de otra persona. Es, de hecho, la palabra eterna de Dios. Y esta palabra nos está siendo dirigida ahora. Hemos predicado a grandes rasgos el Evangelio completo, a saber que Dios en Cristo reconcilió a la humanidad consigo mismo, que perdonó nuestra culpa, cubrió nuestro pecado, que ya no se acuerda de todas aquellas cosas que nos separaban de Él. Él nos ve por medio de Cristo, como reconciliados con Él, como personas a quienes ha perdonado, personas que han experimentado una conversión. No una conversión a otra fe, sino una conversión a Jesucristo nuestro Señor. Quizás aún una reflexión. Sucede una y otra vez que la gente pregunta por qué centramos tanto la predicación en Cristo. ¿Por qué lo colocamos así a Él en el centro de la predicación? Dios ya lo ha hecho así. Porque solo hay un lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Y no está en Jerusalén ni en ningún otro lado, sino en Cristo. Pues Dios estaba en Cristo. Y solo hay un lugar de encuentro de la humanidad con Dios, también en Cristo. Y por eso, el hombre que quiera llegar a Dios debe recorrer el camino que conduce a Él. Y ese camino es Jesucristo. Y hay que poner las cosas en su lugar y ordenarlas correctamente, para así dar a las personas la oportunidad de poder experimentar a Dios. Después de Gólgata, como todos sabemos, El cuerpo de nuestro Señor fue depositado en el sepulcro por José de Arimatea. La piedra fue sellada para que nadie viniera a llevarse el cuerpo. No sé qué habría querido o podido hacer yo con el cuerpo. No necesitamos a un Jesús muerto. Necesitamos a aquel de quien se dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Esa es una realidad divina. Luego los 40 días en la tierra, donde enseñó a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y luego el día glorioso que celebramos hoy, la ascensión de Jesucristo nuestro Señor. Y luego el anuncio de los dos ángeles. Este mismo Jesús que ha sido elevado al cielo de entre vosotros, volverá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Hay personas, me encontré con una de ellas el domingo pasado, hace solo unos días, en Londres, que me dijo que Cristo ya había regresado. Solo pude y tuve que decirle, mientras yo siga en la tierra, el Señor no ha venido. Cuando Él venga, entonces miré, amén, amén. Cuando Él venga, yo miré, porque así está escrito, que Él volverá y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que nosotros, los que vivimos y quedemos vivos, seremos transformados y juntos seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. El Señor no vendrá a esta tierra, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire, y entonces estaremos con el Señor para siempre. Luego trajo pasajes bíblicos, quería decir, sí, pero Él está a la puerta y llama. Ahora ha venido como novio con regalos para su novia. Yo digo, llegas bastante tarde. Con dones vino el día de Pentecostés. ¿Qué hemos leído? El mismo que descendió es el mismo que ascendió, pues está escrito, subió a lo alto, llevó cautiva la prisión y dio dones a los hombres. ¿Cuándo dio los dones? El día de Pentecostés derramó todos los dones del Espíritu Santo sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Y sigue vigente la palabra de la Escritura de que debe de ser bien usada o bien compartida la palabra de Dios, y eso a toda costa. Así como Cristo ascendió al cielo de verdad y en persona, así volverá de verdad y en persona, y nosotros seremos transformados de verdad y en persona, y junto con todos los que nos han precedido, seremos llevados arriba a la de verdad o verdaderamente y en persona. ¿Eso es cierto o no? Amén. Pero al 100%. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. No es una doctrina ni una revelación. Lo veremos tal como Él es. Y entonces veremos que nos hemos vuelto como Él. Estoy muy agradecido al Señor por su palabra clara. Si alguien tiene dudas, es por su propia culpa. Es porque ha querido aplicar su propio razonamiento a la palabra del Señor. Y eso no funciona. Siempre hay que dejar la Sagrada Escritura tal como está escrita y creer también de corazón lo que dice la Escritura. Y esto en todos los sentidos. Hoy es el día en que conmemoraremos de manera especial la ascensión de Cristo. Y hemos leído los textos, ya sea Hechos capítulo 1, a partir del verso 9 al 11, o Lucas 24, los últimos versículos, este mismo Jesús volverá de la misma manera en que lo vieron ascender al cielo. No se trata de una doctrina inventada por uno mismo, ni de una revelación sacada de la nada. Él volverá con gran poder y gloria. Será un acontecimiento, una experiencia, y no una doctrina que tenga que ver con nimiedades. Damos gracias a Dios, el Señor, por la obra de redención realizada por la vida eterna. Para terminar, quisiera enfatizar y resaltar una vez más quien aún no se haya reconciliado con Dios, que acepte la reconciliación hoy. Quien aún no haya experimentado la conversión, que la experimente hoy. Quien aún no sepa o no tenga la certeza de haberse convertido en hijo de Dios, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aún es tiempo de gracia, pero nadie sabe por cuánto tiempo más. El mañana no nos pertenece a ninguno de nosotros. Si llega, es por gracia. No sabemos cuándo nos llamará el Señor. Un evangelista dijo una vez en una gran reunión, Dios habla solo del hoy. El enemigo habla del mañana. Él dice, hoy no, en otra ocasión, etc. Y luego busca tantas evasivas y excusas para disuadir a la persona. Hoy, es decir, cuando se pronuncia la palabra, cuando Dios llama, les pregunto, ¿cuándo debemos venir? Cuando Dios llama, ¿no es así? Cuando Dios llama, debemos venir. No cuando no llama, sino cuando llama. Y por eso la palabra de advertencia, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muchos han dado gracias a Dios por haber escuchado su llamado y haberlo seguido. Hoy Dios nos habla. Hoy te llama a ti. No te reprende. No te hace reproches. Los hombres suelen hacer reproches. Hiciste esto y aquello mal. Dios no hace ni un solo reproche. Él nos vio a ti y a mí. Nos vio en nuestra impotencia. Sabía que solo somos incapaces y nos ha salvado tal como somos. Él no quiere que te mejores para luego ser salvado. Ni siquiera empieces con eso. Déjate salvar y hazlo hoy. Acepta hoy a Jesucristo como tu Salvador personal en tu corazón, en tu vida. Y di, Señor, yo también quiero estar contigo por toda la eternidad. Yo también quiero la vida eterna. Yo también quiero ser un hijo de Dios. Señor, sálvame hoy. Perdóname. Trasládame hoy del reino de las tinieblas, en el que todos estamos por naturaleza, al reino del Hijo de su amor, o de su Hijo amado. La ascensión de Cristo es la garantía de tu ascensión y de la mía. Él subió para prepararnos un lugar y volverá para llevarnos a casa, para que estemos donde Él está. Y Él es fiel, ha dado la promesa al final del tiempo de gracia. Y el fin está cerca. Esta promesa también será historia. Ya habrá sucedido en breve. Como dije en la introducción, y cité la palabra, Mateo 24:40, entonces dos estarán en una casa, dos en una cama, dos en el campo, dos moliendo en un molino. Uno será tomado y el otro quedará atrás. Los que estén preparados entrarán a la cena de bodas con el esposo o el novio de nuestras almas. Los demás se quedarán afuera. Y por favor, no se enojen con Dios, pero está escrito: afuera habrá llanto y crujir de dientes. Ya no habrá salvación, ni perdón, ni misericordia, ni bienaventuranza. La puerta estará cerrada para siempre. Y que la desesperación en su máxima expresión se apodera de la humanidad, eso todos podemos imaginárnoslo vívidamente. Amados, la proclamación del Evangelio es un asunto muy serio. No hay nada más serio que la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Hay que decirle a la humanidad que, por naturaleza, todos estamos perdidos y que solo hay una salvación. Y esa está en Jesucristo nuestro Señor. Y ocurrió en la cruz de Gólgata. Allí, el Señor extendió los brazos en la cruz. Antes había exclamado: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados. Yo os daré descanso. Yo daré descanso a vuestras almas. Hoy celebramos la ascensión de Cristo. Él, el que nació en este mundo, sufrió y murió por nosotros. El crucificado, el sepultado, el que resucitó al tercer día, el que anduvo por la tierra durante 40 días, ha subido al cielo. Él volverá, como nos dice la palabra de Dios, para llevarnos a casa. ¿Estarás tú ahí? Amén.